Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como ya sabes, el presidente del gobierno, nuestro presidente del gobierno, ha acusado a la derecha política, a los jueces y a los medios de comunicación críticos con el gobierno de urdir una operación antidemocrática.
Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, también de la derecha judicial.
La derecha judicial quiere atropellar la democracia, ha dicho Sánchez. No es lo mismo que lo que dicen Trump, Bolsonaro y Cristina de Kirchner.
No sé cómo esos jueces pueden recusarse por algo relacionado conmigo. Su declaración fue muy inapropiada.
Esto es un estado paralelo y mafia. Mafia judicial.
No es fácil enfrentarse contra todo un sistema judicial. Estos protestantes tienen ahora que criticar.
No es lo mismo lo que dice Sánchez, pero se le parece como una gota de agua a otra gota de agua a lo que dicen Trump, Bolsonaro y Cristina de Kirchner. El miércoles me tomé un café con un amigo que me contó algo que cada vez es más frecuente. Su jefa le manda con cierta frecuencia un mensaje el domingo por la tarde. Este amigo mío no contesta los mensajes de su jefa del domingo por la tarde, pero hay muchas personas que sí. Y esta historia del amigo que había recibido el mensaje me recordó otra historia de otro amigo, en este caso una amiga. La visité donde trabajaba, una de las oficinas internacionales de Google. En esa oficina de Google, pues vi cosas bastante llamativas. Los empleados de Google comen en comedores de empresa en los que no se les cobra y que parecen auténticos restaurantes de lujo. En realidad sí se les cobra, pero parece que no se les cobra. Además, me enseñó mi amiga las oficinas de Google, que eran muy modernas, había gimnasio y había salas de trabajo que eran como el salón de una casa, porque había mecedoras, tresillos, muebles amables. Y entonces pensé que aquello era muy peligroso, porque si tu puesto de trabajo se parece al salón de tu casa, es muy fácil que el salón de tu casa se convierta en un lugar en el que trabajas muchas horas. Y es que esto cada vez es más frecuente, es que cada vez más mezclamos trabajo y descanso, trabajo y hogar, y al final acabamos en muchas ocasiones autoexplotándonos. Seguro que te ha pasado, estás en casa, enciendes el ordenador y piensas, bueno, ¿y por qué no adelanto este trabajo? ¿Por qué no voy ganando tiempo? Y esa pregunta en realidad se convierte en una trampa mortal, porque ahora trabajamos en cosas que nunca se terminan. Y estás en el ordenador y dices, ya termino, pero nunca terminas. Y enseguida cuando terminas empiezas otra cosa. Porque tienes la sensación de estar a punto de terminar, pero ya digo, nunca se termina. El trabajo en pantalla, en un ordenador, se ha convertido en algo que no se acaba nunca. Además, no hemos aprendido a organizarnos y probablemente no queremos organizarnos porque siempre hay algo que hacer y queremos estar permanentemente ocupados. Claro, esto no es nada bueno para nada, ni para la salud mental, ni para la vida familiar, ni para nada. ¿Esto es autoexplotación o es simplemente que nos explotan? Pues seguramente las dos cosas. ¿Pero por qué no sabemos desconectar? Los que saben de esto dicen que esta autoexplotación no es solo por dinero, es por la necesidad de ser estimado, reconocido, valorado. Todos sentimos que necesitamos formar parte de algo, que tenemos que encontrar un lugar en el mundo y que se nos vea, y entonces buscamos agradar. Ser los que más trabajamos, los que más audiencia consiguen, los que más. Hay un autor muy divertido, británico, que se llama Evelyn Waugh, que dice que muchos de los motivos que provocan que sacrifiquemos nuestro ocio son motivos innobles. La soberbia, la codicia y, por encima de todo, el deseo de poder. Seguramente sacrificamos el ocio porque hemos perdido vínculos, porque cada vez tenemos menos amigos, porque necesitamos una familia y no tenemos, porque creemos que trabajar va a resolver, trabajar sin parar, va a resolver todo lo que llevamos por dentro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Baja el precio de los carburantes y nos da un pequeño respiro a la hora de pasar por la gasolinera al llenar el depósito. La gasolina se paga por debajo de 1,60 euros el litro a poco más de dos semanas de que termine el descuento de 20 céntimos. Pero pese a estas bajadas, la gasolina se sigue pagando hoy un 10% más cara que hace un año y el gasoil un 25% más. Fernando Mañueco.
Continúa bajando el petróleo, presionado por las perspectivas de menor crecimiento económico mundial. Se reduce la demanda de crudo y de carburantes. Esta tarde, el petróleo del Mar del Norte se negocia a menos de $79 por barril. Roza sus mínimos del año. En primavera, recordemos, llegó a tocar los $140. El descenso del petróleo y la subida del euro frente al dólar se han traducido en nuevos recortes en los precios de los carburantes. La gasolina sin plomo de 95 octanos se paga ya a menos de 1,60 euros por litro. Es el precio medio en las estaciones de servicio, sin contar con la bonificación de 20 céntimos que va a finalizar el 31 de diciembre. Tanto la gasolina como el gasoil están por debajo de los niveles que tenían a finales de marzo, cuando comenzó a aplicarse ese descuento. Pese a las últimas bajadas, la gasolina todavía es un 10% más cara que hace un año y el gasóleo cuesta un 25% más que hace 12 meses.
Instituciones penitenciarias traslada a 7 presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. Con estos acercamientos, la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, asegura que de los cerca de 180 presos de la banda terrorista, solo quedan 14 cumpliendo condena en prisiones fuera de estas dos comunidades. Silvia Martínez.
6 presos serán trasladados a cárceles de Euskadi y uno Navarra. Entre ellos está Fernando García Jordá, alias Chomín, miembro del Comando Barcelona. Cumple condena desde 2001 por los asesinatos del exministro socialista Ernest Lluch y los ediles del PP, Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado. Otro traslado autorizado esta vez es el de José Luis Barrios, condenado por el asesinato del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su mujer. A través de un comunicado, la UBT arremete duramente contra la política penitenciaria del gobierno por permitir estos acercamientos sin que los presos colaboren con la justicia o muestren arrepentimiento. Y recuerdan que solo quedan 14 presos fuera de cárceles de Navarra y País Vasco para que Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska pasen a la historia, dice el escrito, como los responsables de acercar a todos los presos de ETA.
Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afronta este viernes su primera huelga general que ha paralizado el país. Afecta a todos los sectores, desde la sanidad al transporte, pasando también por la educación. Y ha llegado además con intensas nevadas. Eva Fernández.
Media Italia está colapsada por la huelga, una costumbre, por cierto, demasiado habitual y que suele coincidir en viernes, y así se alarga el fin de semana. En los días previos se han repetido las manifestaciones en contra del Ejecutivo italiano. Los parones en el transporte público del país han puesto de los nervios a más de uno, como Verónica, que no llegó a tiempo a una cita médica.
Esta es la enésima huelga que la ciudad de Roma tiene que aguantar. Esta en particular es muy dura porque ha afectado desde esta mañana a los colegios, a los trenes, a los autobuses. Además, la mayoría de los trabajadores se han sumado a la huelga y toda la ciudad de Roma se ha resentido.
El gobierno considera que la huelga es ideológica y ha asegurado que los problemas se resuelven con diálogo y no con la confrontación ideológica.
Y el Mundial llega a su fin este domingo, pero hoy hay un protagonista en el mundo del deporte, Cristina Bejarano.
Sí, los focos hoy están centrados en un deportista, Sergio Busquets, que ha anunciado hace unas horas su retirada de la selección española de fútbol tras 15 años y 143 partidos, el tercero que más partidos ha disputado de la historia de España tras Casillas y Ramos. Y este fin de semana se nos acaba el Mundial. Mañana a las 4 de la tarde tenemos un Croacia-Marruecos, donde se disputarán el tercer y cuarto puesto, y el domingo a esa misma hora la gran final entre Argentina y Francia. Y en el tema de la Superliga, esta mañana encuentro de Florentino Pérez, Joan Laporta y el CEO de la Superliga, Ben Renshard, que ha tenido estas palabras sobre el proyecto.
La sentencia llegará en primavera del año que viene y la Superliga no está muerto, ni mucho menos, sino muy, muy viva.
Por cierto, respecto a la Superliga, el Barcelona ha emitido un comunicado en el que afirma que se sigue trabajando para reformar el fútbol europeo y mejorar la competición, sostenibilidad y gobernanza. Y por último, te cuento que en motor la noticia es que ya conocemos la fecha para la presentación del coche de Fernando Alonso. Será el 13 de febrero, lunes, a las 8 de la tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 9 grados y cielo nuboso. No llueve ahora ni está previsto que lo haga en las próximas horas. Tampoco en un fin de semana con poco sol y máximas de 11 grados. En cuanto al tráfico, un camión volcado en la M50 a la altura de Majadahonda está provocando retenciones en sentido A5. También hay otro accidente de entrada, en este caso en la A6 en Las Rozas. De salida, a tráfico lento en la M409 en Leganés y en la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3, y en Pozuelo de Alarcón hacia la A5. Para esta hora está previsto que se vote el dictamen en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid, paso previo al Pleno de las Cuentas que se celebraría la próxima semana. Todo depende del voto de Vox, que de momento se mantiene en sus 13, de votar en contra, lo que dejaría el proyecto de presupuestos en el cajón y habría que prorrogar los de este año. Sigue la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escucha, porque seguro que esto te interesa. Esta pregunta que te voy a hacer a ti, que en realidad nos vamos a hacer todos esta tarde. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer a día de hoy, 16 de diciembre, para pagar menos en el IRPF del año que viene? Porque quedan 15 días para acabar el año. Y a lo mejor te preguntas, ¿pero todavía estamos a tiempo? Pues sí, sí. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos aquí en la tarde, hablando de economía de bolsillo con nuestro profesor, con el economista y escritor Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Antes de que dispares,
a ver,
dices, ¿qué podemos hacer para pagar menos renta? Lo primero, correr ya, porque es eso, quedan 15 días.
No queda nada, ¿eh? O sea, si, sí. si es que siempre dejamos todo para el último momento, somos bueno, así.
Y como es un impuesto que lo liquidamos en junio.
Claro.
Y luego, claro, cuando ya ha pasado el año es cuando te dice el gestor, ¿no? O si tienes a alguien que te ayuda, te dice, oye, pero es que esto lo tenías que haber hecho antes del 31 de diciembre.
Y te dice,
pues claro, lo presentamos en junio para el año anterior. Entonces, es como el típico impuesto que cuando llega diciembre has de como ver cómo te quedará por si has de hacer algo, porque siempre se puede hacer.
Bueno, pues mira, de eso se trata, que aunque queden solo 15 días, aunque sea corriendo, que no llegue nadie tarde, por lo menos nadie de los que nos están escuchando. Así que si te parece, ya que sí que se puede hacer algo, bueno, porque estamos deseando escuchar esos, no sé si llamarlos trucos o ajustes de cara al IRPF, ¿no? El que haremos el año que viene, como bien dices, es decir, el que corresponde al ejercicio de 2022 y que nos tocará hacer, pues eso, mayo o junio del año que viene. Y ojo, porque nos podemos llegar a ahorrar hasta 3.000 euros quien esté en alguna de las situaciones que vamos a explicar ahora. Bueno, lo primero, Fernando, el apartado de vivienda. Quien haya comprado una casa, ¿qué consejos hay para ellos?
Bueno, la vivienda habitual, acordaos que era deducible hasta quien compró antes de 2013. Quien compró más tarde de 2013 ya quitaron la deducción de compra de adquisición de vivienda, que a mí me pareció, bueno, y sigo pensando que bueno, fue algo que nunca se tenía que haber quitado. Realmente el adquirir una vivienda debería aliviar el bolsillo en el IRPF de la gente que hace esa inversión. Por tanto, primer punto, haberlo comprado antes de 2013. Segundo punto, recordemos bien que de la parte de lo que es el pago del principal, o sea, lo que es la vivienda, no lo que es los intereses, ¿no? Tienes derecho a deducirte una parte. Entonces, siempre hay que mirar, decir, oye, ¿cuánto llevo pagado este año de lo que sería el principal, de lo que sería la vivienda? Para ver si y me queda para llegar al máximo. La base máxima en la actualidad es de 9.040 euros anuales. Te puedes deducir hasta un 15% de esos 9.040, que son casi 1.300, 1.400 euros, es bastante dinero. Y por lo tanto, mirar, decir, oye, ¿cuánto llevo pagado? ¿Falta algo por aportar? ¿Podría aportar algo? ¿Tengo líquido para aportarlo? Pues haz rápido las cuentas, por si no has llegado al mínimo. Complementar, sea con una amortización de hipoteca y por tanto esa es una parte importantísima.
Es decir, hasta 9.000 euros, por tanto, podemos aportar si tenemos ese dinero y queremos hacerlo, porque luego nos va a desgravar, siempre que esa vivienda se haya adquirido antes de 2013, ¿es así?
Sí, porque luego ya quitaron esta deducción. Efectivamente, y luego otro tema importante, ¿eh? Si te has vendido la vivienda habitual,
sí.
vas a tener que pagar en caso de tener que haber tenido un incremento, un beneficio, un incremento patrimonial. Entonces, eso, si luego tienes 2 años para reinvertir.
Dos
en,
años
en vivienda,
tienes.
Sí, es decir, de plazo.
Si yo vendo mi casa, mi vivienda habitual,
eso es.
La vendo, por lo tanto, me dan un dinero. Ese dinero, tengo que pagar una cantidad importante en el IRPF, a no ser que lo reinvierta. Y tengo un plazo de 2 años para
de
reinvertirlo.
Dos años. Efectivamente, pero, hay gente que se despista. Hay veces gente que se despista porque no encuentro, acabo de encontrar, me voy a...
Te viene un palo que no veas.
Claro, entonces luego no tienes derecho a la deducción. Y luego también tengamos en cuenta que te tendrás que quedar en la nueva vivienda que vayas, te has de quedar un mínimo de 3 años para poder decir que es vivienda habitual. Si no, luego, si te hacen una revisión o te hacen una complementaria, te dirán que esa excepción no ha lugar, porque
la reinversión de ese dinero tiene que ser siempre otra vez en vivienda.
En vivienda habitual.
Habitual, además.
O sea, empadronar ahí y efectivamente y demostrar que esa es tu vivienda habitual en caso de que tuvieras.
O sea, tú ese dinero no lo puedes meter en bolsa.
Lo puedes meter en bolsa durante 2 años, si quieres. Pero si quieres que luego, si has tenido un beneficio y quieres tener exento ese beneficio que has tenido con la venta de la vivienda,
¿sí?
La de la venta de la vivienda, no la de la bolsa.
Sí, la de la venta de la vivienda.
Tienes 2 años para reinvertir en vivienda habitual, porque de alguna manera estás diciendo, oiga, no me imponga un beneficio sobre esto porque yo vendí para poder ir a otro sitio, ¿no?
No me castigue
con un beneficio sobre eso.
Bueno, pues esto es muy importante también. Dos años de tiempo. Y luego hay que pagar. Bueno, segundo apartado, Fernando, las ganancias patrimoniales. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué son las ganancias patrimoniales y qué podemos hacer para pagar menos impuesto con ellas en la próxima declaración de la renta?
Bueno, ganancias patrimoniales son aquellas que no tienen que ver con tu renta del trabajo. Es patrimonio, es decir, pues mira, lo que antes decías, tengo algo de dinero invertido en bolsa. O tengo, pues yo qué sé, unas acciones o que compro, mira, o tengo unas acciones de una empresa de mi padre o de mi abuelo y todavía, pues mira, de vez en cuando da algo de dividendos. Eso son unas ganancias patrimoniales, los intereses, aunque ahora se paga muy poquito, pero como se ha empezado a pagar ya intereses este año, o si tienes, pues yo que sé, los compras algo de deuda pública, o tienes pagarés del tesoro, lo que sea, los intereses, ¿no? Son todos los rendimientos que te da aquello que no es trabajo, que son, pues, acciones, dinero, participaciones en empresas, bolsa. Entonces, todas esas ganancias y pérdidas se integran todas, se suman, se compensan entre sí, y a partir de aquí se calcula, diga, oye, usted ha tenido ganancias patrimoniales o ha tenido pérdidas patrimoniales. Entonces, el año que viene va a subir el impuesto sobre las ganancias patrimoniales. Entonces, ¿por qué ahora es importante mirar esto? Porque si tú ya ves que con todo lo que tú has podido tener de ganancias patrimoniales te interesa alguna cosa que tengas pues en pérdidas, realizarlas, decir, oye, mira, esto lo tengo con unas pérdidas, pues lo voy a sacar ya, voy a hacer realizar la pérdida, que se llama, y así compenso y no tributo de esto. Entonces, bueno, es el momento de sumar y restar realmente todo lo que hayas podido obtener de rentas patrimoniales para ver qué saldo tienes, por si acaso tienes que producir o te interesa producir alguna pérdida.
Bueno, pues sí, interesante también mirarlo. Vamos a avanzar al tercer punto, a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los alquileres. ¿Qué pasa con los alquileres? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los caseros, los que tengan alquilada una casa a otra persona?
Perdona, salto alquileres enseguida. Incluido en el punto anterior las criptomonedas, que nadie nos olvide, que mucha gente sigue pensando que este es el mundo cripto, como es un mundo que va al margen del mundo real y que por lo tanto es un dinero que pasa desapercibido a la agencia tributaria. No, las criptomonedas no pasan tan desapercibidas a la agencia tributaria, sobre todo porque seguramente las has comprado haciendo una transferencia desde una cuenta corriente tuya, y por lo tanto esto se puede traquear muy bien, y por lo tanto recordemos ganancias y pérdidas patrimoniales con criptomonedas, precisamente ahora que se han derrumbado.
Las pérdidas a lo mejor interesa ahora mismo sacarlas a la luz, ¿no?
Te puede llegar a interesar, sí.
Hombre, claro.
Perdona, volvemos a los alquileres.
No pasa nada, vamos con los alquileres ya. ¿Cómo queda el tema de los alquileres? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el alquiler para el propietario, es decir, si tú eres propietario de un inmueble y lo tienes alquilado a alguien, eso ahí tú tienes que, evidentemente, lo tributas, pero puedes deducir los gastos, ¿vale? Pues los gastos que tengas, pues el IBI, la comunidad de vecinos, si hay gastos de reparación, de conservación. Uh-huh. Entonces, si nos está escuchando alguien que es propietario de un inmueble, que lo tiene alquilado a alguien, importante que no lo tengo alquilado a alguien como casa de veraneo o lo tengo como un despacho, no, tiene que ser la vivienda habitual de otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí... la agencia tributaria te deja deducir bastantes gastos. Entonces, oye, si tú ya sabes que vas a tener que hacer unos arreglos, sabes que, oye, pues que había unos problemas en la terraza, unas humedades, tengo que poner un dinero, sé que sí o sí, pues oye, el inquilino me he comprometido a hacer unas reparaciones, conservaciones, cambiar lavadora, secadora, míratelo, porque si vas a hacer eso sí o sí en enero, febrero y marzo, anticípatelo ahora, porque sí, claro, podrás tener ya más gastos deducibles en caso de que no llegues al máximo de gastos deducibles. Sé que aplica menos gente, solo propietarios, pero bueno, es una parte que está ahí.
Que tienen que mirar, desde luego. Otro punto muy interesante, las deducciones por hacer una obra para mejorar la eficiencia energética de nuestra casa. ¿Esto también desgrava?
Sí, la verdad es que ahí se está poniendo muchísimo incentivo. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh, Pilar? Hay muchísimo más incentivo a todo lo que son inversiones de los ciudadanos en mejorar la eficiencia energética que no en adquirir una vivienda habitual. O sea, es como se pone todo el foco, ¿no?, por parte de la administración pública en aquellos elementos de interés social o de interés económico, ¿no? Entonces, bueno, hay varios tipos de ayudas y de deducciones. Sería quizá muy complejo ahora detallarlas todas. Yo lo que sí que diría es que principalmente lo que te pide son dos cosas. Primero, que lo que inviertas realmente te produzca una verdadera rebaja en tus consumos, por ejemplo, de calefacción y de refrigeración. Si tú, para tener derecho a ciertas deducciones, que no es tan mal, tienes que conseguir eficiencia energética. O sea, que tú hayas conseguido bajar, por lo menos, una de las cosas que se piden es bajar la demanda de calefacción y refrigeración más de un 7%. O, por ejemplo, oye, que logres pasar de la de eficiencia energética, el típico certificado que nos hacen, que las típicas flechitas de colores, sí. Oye, he logrado alcanzar la eficiencia A o B. Pues oye, ahí, por ejemplo, puedes llegar a tener deducciones del 40% sobre una base de 7.500 euros de inversión. O sea, unos 2.000 y pico euros. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero.
Pero entiendo que hay que demostrarlo entonces con las facturas, por ejemplo, de lo que nos estamos ahorrando.
Sí, y luego, a ver, tú de momento en la declaración de renta no lo tienes que poner. O sea, no te van a pedir ahí todas las comprobaciones. Tú sencillamente en la casilla pones que lo has hecho y que tienes derecho a eso. Ahora tenlo todo guardado por si tienes una inspección o si tienes una comprobación, poderlo demostrar, y tendrás que tener el certificado de eficiencia energética que ha mejorado, ¿no? Y esta es una parte importante, porque ahora hay muchísimas personas que están, pero mucha gente, sobre todo los que tienen viviendas unifamiliares, que están mirando si me pongo placas, no me pongo placas. Ahora este es un tema que hay un boom
tremendo. Sí, cambio las ventanas, hago una vivienda más eficiente, efectivamente, y que gasta menos.
Eso es.
Bueno, pues mira, nos podemos desgravar ahí un buen dinero. Otra cosa a tener muy en cuenta, y de la que hablamos siempre por estas fechas, el plan de pensiones. Lo que pasa es que últimamente esto se ha venido un poco abajo en cuanto a desgravación. Fernando, ¿qué podemos hacer?
Sí, es que desgravan más las placas que las pensiones.
Sí, es cierto, totalmente.
No, entonces, bueno, es verdad que cada vez es menos. Yo creo, no sé, tal como va Pilar, o sea, me parecerá muy fuerte al final, pero es que a lo mejor acaba desapareciendo, ¿eh? Esas cosas.
Bueno, te extrañe, porque ahora hasta cuánto te puedes deducir.
Es 1.500 euros.
Solo 1.500 euros.
Por una aportación
de 1.500 euros, sí. Máximo es lo que te puedes... Sí. A ver, que tú puedes aportar más al plan de pensiones, pero deducibles, es decir, que puedas desgravar 1.500 euros.
Es que cada vez es
que menos. Es muy poco.
Pero bueno, oye, todo va sumando la declaración de la renta, entonces, bueno, repasar siempre. Además, hay muchísima gente, pero mucha, Pilar, que tiene planes de pensiones privados y solo hace aportaciones en diciembre.
Eso es verdad.
Y esto lo recomiendo tenerlo. Oye, te abres un plan de pensiones y cada mes de diciembre calculas más o menos la renta y dices, oye, ¿cuánto pongo? Oye, pues pongo 1.000, pongo 1.500, lo que te vayan dejando poner, y al final es algo que te ahorras. Hay aquí algo también importante de saber. Mucha gente se piensa y dice, qué bien, esto ya no lo pagaré nunca. Oye, no, tú cuando recuperes el plan de pensiones, eso luego tributará. O sea, en el fondo es una renta diferida. La aportación al plan de pensiones es un dinero que tú has ganado, no tributará, vamos a dejarlo exento, pero cuando lo recupere, claro, como normalmente pues tu tipo de gravamen va a ser menor que cuando estás activo, de alguna manera es un impuesto que pagarás más tarde y que pagará menos que ahora que en activo seguramente tienes un tipo mayor.
¿Qué pasa si donamos algo de dinero a una ONG?
Pues esto también desgrava.
También desgrava.
Sí, los donativos a ONGs, a entidades sin ánimo de lucro, deducen. De hecho, creo que incluso también cuando te afilias a un partido político, hay una parte, si haces aportaciones, que también está...
Anda, mira.
Que también está exento. O sea, alguien quiere montar un partido, está a tiempo.
Vaya.
Y eso sí, es una parte interesante. Claro, a ver, al final también lo que dones, o sea, no vas a dar para ahorrarte, ¿no? Es decir, tú, porque si das al final te ahorras algo, pero evidentemente sale más de tu cuenta con lo que donas. Ahora, si tú tienes pensado donar, si tú querías hacer una aportación, pues por ejemplo ahora con lo de Ucrania hay mucha gente que está haciendo aportaciones, si tenías pensado hacerlo, pues hazlo en diciembre en lugar de en enero, que ahí tendrás una deducción también.
Y por último, ¿qué pasa con el impuesto a las grandes fortunas?
Bueno, el impuesto a las grandes fortunas hoy mismo, a ver cómo va a acabar esto, Pilar, porque, a ver, aquí hay que llegar evidentemente a 3 millones de patrimonio. Esto va a aplicar a pocos miles de personas en España. Aparte hay unas partes que se restan, ¿no? Los primeros creo que son 700, 800 mil euros son la comunidad autónoma. La vivienda habitual también aquí se resta. Es decir, realmente hay que tener un patrimonio muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahora hay bastantes fiscalistas que están, bueno, gente que está por encima de esta cifra, viendo cómo hacer para no llegar a esta cifra y no tener que tributarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo casi recomiendo que se vaya a un buen fiscalista o a un abogado que les estudie el caso. Hay gente que, por ejemplo, está creando empresas familiares, repartir paquetes accionariales pequeños, es decir, para intentar coger tributo de todo mi patrimonio, representarlo de otra manera para que a mi nombre personal no me compute tanto. Incluso hay gente que hace donaciones. Digo, es que prefiero donar algo, quedar por debajo de 3 millones y es tanta la castaña que me puede venir a nivel impositivo que prefiero donar algo, donar a un familiar que tribute una parte, pero ya estoy por debajo de ese nivel, ¿no? De todas formas, no me quiero alargar, pero esta misma semana ha habido declaraciones en Fomento del Trabajo, por ejemplo, en el cual ya se está diciendo que se va a denunciar la inconstitucionalidad de este impuesto. Yo creo, sinceramente, que este impuesto, como pasó con otros elementos y con otros cambios, más que otros elementos, otros cambios impositivos, es de aquellos que se va a acabar denunciando por parte de alguna comunidad autónoma, por parte de alguna institución, y ya veremos si dentro de unos años tenemos que un tribunal constitucional lo tira para atrás. No me extrañaría.
Pues ya lo veremos. Quedan 15 días para acabar este año. Todavía podemos hacer, como vemos, algunos ajustes de cara a pagar un poquito menos, de deducirnos algo más, de desgravar algo más en el IRPF que nos tocará pagar el año que viene, pero con respecto a este ejercicio del 2022. Fernando Trías de Vez, muchas gracias.
A ti, Pilar.
No me vale con mis buenas intenciones.
No
me vale con mis buenas acciones.
No me vale.
Pero no seguimos con los villancicos, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no? ¿Pero esto qué es?
Estos, o sea, jóvenes son ingobernables, como no,
ingobernables. Se nos revela el personal.
Sí, Álvaro está ingobernable esta tarde.
Álvaro Español, que está hoy a los mandos técnicos, dice que no. Yo pensé que ya seguíamos en clave navideña toda la tarde. Ya había cogido yo ese ritmito de
ya.
Villancicos. Oh, y me habéis chafado. Y eso que me encanta de Tangana. Bueno, hablamos de jerseys navideños y otras variedades de jerseys de lana, de los que llevábamos antes, que los había de todo tipo, por cierto, y algunos bien bonitos. Por cierto, estoy muy celosa, tengo que decirlo, porque el otro día colgamos a Rosa con su vestido de corazones y esa foto en arroba la tarde cope tuvo venga likes, venga respuestas, venga retweets, y mi foto con el jersey navideño es que no le ha gustado nada a nadie.
No,
o sea,
cierto.
Una ruina. Lo voy a colgar en mi Instagram. En Cisneros de Aliste, que me quieren más.
No es cierto,
ya está.
Pilar. Además, hemos puesto tu jersey.
Nada.
Y el de algunos oyentes que nos
nada,
están
pues
mandando.
Nada, pues no nos quieren nada.
Sus jerseys navideños.
Ni a mí ni a los jerseys.
Pues son bien
los
bonitos.
Oyentes. Qué lástima, qué pena, de verdad. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Que
gente,
sí,
gente.
Que sí, que es moda esto de los jersecitos navideños, mira.
Buenas tardes a todos, hola. Yo he propuesto a dirección del cole de mis hijos, que es el Colegio Antonio de Ulloa de Cartagena, les he propuesto que celebren el día del jersey navideño. Ni
anda.
Feo ni nada, simplemente que vayan todos un día con jersey navideño. Y me han dicho que sí, así que aunque se celebre hoy en nuestro cole, todos los niños y todas las niñas y todos los profes van a ir con jersey navideño al cole el próximo martes.
Ole.
Seguro que es súper divertido. Gracias.
Pues sí. Bueno, pues nada.
Hoy, pues a mí me harían las
puñetas. O sea, un día de borreguito
y otro
día de jersey, claro.
Ya, pero yo no tengo así navideño.
Pero
te dejo el mío.
Le va a llegar a los pies a mi criatura.
Bueno, ¿y qué? Hasta los pies, no pasa nada.
Pues no solamente esto es cosa de niños. Mira qué oyente más majo.
Hola, gente. Pues precisamente yo hace 15 días que me compré mi jersey. Está mi hija en Holanda de Erasmus, precisamente en Utrecht, y pasamos por un comercio y vi mi jersey y me lo compré navideño y ya me lo he puesto aquí en España. Siempre soy un poquito reacio a eso, pero la verdad es que toda la gente me miraba y decía, ¿qué jersey más bonito? Y nada de friki ni nada, hay que vivir el momento.
¿Y esto cuándo se puede empezar a lucir? ¿Y cuándo se tiene que dejar de lucir?
Hoy es un día, porque hoy es el día del jersey navideño feo.
Desde hoy ya.
¿Será de alguna empresa de textiles?
Por cierto, el día se llama, esto es Ugly Day Sweater.
¿Ya?
Así es como se llama.
Ugly Day Sweater.
Bueno, eso ya lo habéis dicho, ¿no?
No, lo hemos dicho mal antes. No hemos encontrado el nombre.
¿Y ha llamado a alguien para explicarnos qué significa exactamente ugly en inglés?
No, pero es eso, que es feo, un jersey
navideño. No, pero dice Fernando que es más que feo.
Bueno, pues más que feo.
Horroroso.
Pero que a ti te dirían lo mismo si te pusieras uno, Fernando, te dirían, ¿qué jersey más bonito llevas?
Sí, ¿no?
Sí, así
de compromiso,
con,
¿no?
Con renos y con cosas.
Fíjate que yo no tengo especial, digamos, resistencia a vestirme con fantasía, pero un jersey de Navidad.
Ya, es que eso...
Es que no es de Navidad,
no,
es que
si siempre nos
son
ha
los renitos y lo tal y cual.
Es cierto.
Fíjate que yo no tengo ningún... Vamos, yo tengo una cierta tendencia al horterismo, ¿sabes? Todo campo tiene su grillo.
Eso no es verdad.
Sí, y todo campo tiene su grillo y toda hortera tiene su amarillo. Pues igual.
Yo tengo... Ay, a ver, no sabía yo ese dicho.
Todo campo tiene su grillo y toda hortera tiene su amarillo, como Juan Español, nuestro técnico.
Es Álvaro.
Es Álvaro, perdón.
Pues en mi pueblo es algo un poco más agresivo, es menos fino.
Es que ¿cómo es en tu pueblo?
Dicen, no hay campo sin trigo ni hortera sin amarillo, algo así.
Pero no había oído yo nunca eso de
en hortera y el amarillo. Somos así de agresivos.
Y casualmente el español viene de amarillo.
Español, de verdad. Español es que... Bueno, pero pasa que el amarillo,
no damos una.
Lo que pasa es que el amarillo en España tiene sus connotaciones políticas ahora. Sí, pero bueno, hay que decir, estábamos en el amarillo, en el jersey.
Sí,
venga,
sí.
Oyente.
Eso, venga, a oyente.
Ver, oyente, esto... que nos vamos y...
No, mira, esto ya me parece rizar el rizo.
Hola, gente, a mí me han encantado siempre esos jerseys así gruesos, con motivos navideños. Nunca me lo he comprado, mi mujer me ha quitado las ganas, pero este año, y más oyendo a vosotros que es el día del jersey feo, pues voy a ir a por el vamos de este fin de semana, no pasa como muy tarde, al principio de la semana que viene, para ponérmelo todas las navidades. Ya le he echado el vistazo a uno que tiene como los lazos de un paquete de regalo, y a otro con una cara de reno con gafas que me parecen
bueno.
Geniales. Y a ver si comienza mi mujer para comprarnos. He visto también uno para dos, un jersey muy ancho en el que caben dos personas. No creo que ya sea, pero viva el día del jersey feo.
Estamos perdiendo la cabeza.
Ay, me encanta. Ese te veo, Fernando.
Estamos perdiendo la cabeza. Y si tú, por ejemplo, en la madrugada, el Jueves Santo, apareces con un jersey de reno, ¿qué pasa?
Hombre, no. Fernando.
No, digo yo por...
El Jueves Santo, precisamente.
Puesto ya a desbarrar, pues nada, yo eso sí no, lo haría,
estos
fíjate.
Estos son jerseys navideños.
En la Pascua Florida.
Para llevar la contraria.
Para la Pascua Florida me pondría yo el saquito de Navidad.
No.
Hay que ponérselo oyentes, ahora. Gente. Jerseys navideños, bonitos, que os guste poneros en estas fechas, de lana gorda,
pero, por ejemplo,
ahí, con
navideño,
dibujitos.
Tiene que ser verde, reno. ¿Qué,
sí, pues.
¿Cuáles son los motivos
navideños?
Sí,
pues, pues lo típico que viene, sí, americano, sí, de película ya. Navideña
de
americana.
Navidad,
claro,
exacto,
claro.
Navidad anglosajona.
Hombre, esta, que sí, si hay alguno con un nacimiento, pues fenomenal, con un niño Jesús. O con los tres Reyes Magos, pues estupendo, maravilloso.
Pero que también
hay que reivindicar
nos están...
el
claro
saquito
que sí.
Navideño nacional.
Pues también.
Pero también nos están mandando fotos de jerseys con que se hagan mucho antes, con grecas de colores, con...
Ah, bueno, pues
eso también,
cosa,
eso también.
De toda la vida.
Gordo,
se han hecho,
ahí, venga.
Claro, se han
hecho
pero antes
con las agujas de la abuela.
Se llevaban mucho y ahora se han perdido un poco.
Bueno... de eso hablamos. Por cierto, no hay nada como pedir en esta vida. Me están llegando un montón de likes. Luego, si me da tiempo, leo alguno de los mensajes. Gracias, querida.
Eso es
gente.
Es trampa,
pues sí,
lo sepas.
Pues sí, de vez en cuando hay que hacer esta trampa. ¿Qué le vamos a hacer? Gente.
No
hablamos de jerseys, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los siete titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón chococrujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría conocer los mercados navideños más bonitos y mágicos de Europa? Budapest, Berlín, Viena, Praga, Estocolmo, te están esperando. Elige tu destino en iberia.com y vive la magia de la Navidad. Iberia, cada día es el primer día.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Desde ayer, el gobierno, el grupo parlamentario socialista, el grupo de Podemos, está subrayando un argumento. Si el Tribunal Constitucional hubiese ayer tomado la decisión de paralizar la tramitación de la reforma del Código Penal, de la reforma del Tribunal Constitucional, de la ley del Tribunal Constitucional y de la ley del Consejo General del Poder Judicial, si hubiese tomado esa decisión, el Tribunal Constitucional estaría actuando contra la democracia. Claro, como la reunión está pospuesta, la del Tribunal Constitucional, al lunes, pues el argumento se ha utilizado también durante toda la jornada de hoy. Para entender o intentar entender si este argumento responde a derecho o no, tenemos a dos personas que saben mucho derecho y mucho derecho constitucional. Carlos Sánchez de Pazos, que es profesor del Máster de Acceso a la Abogacía. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Y Elisa de la Nuez, que es secretaria general de la Fundación Hay Derecho y abogada del Estado. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, este argumento que se está utilizando diciendo que esa intervención del Constitucional, si se produjese para frenar la tramitación, es una intervención antidemocrática, ¿tiene fundamento, Carlos?
Bueno, desde mi punto de vista, en una democracia representativa moderna europea como la nuestra, excepto quizá en un país que es el Reino Unido, es plenamente democrático. Los parlamentos están sometidos a la Constitución y, por tanto, se puede tomar medidas para garantizar esa supremacía constitucional.
Ya, pero lo que argumenta el gobierno es que, claro, si tú no dejas que el Parlamento apruebe la ley en trámite, estás bloqueando el proceso o el procedimiento democrático. No se cuestiona a posteriori un recurso de inconstitucionalidad, sino lo que puede tomar estas medidas cautelarísimas que, si yo estoy bien informado, no tienen precedente. El argumento va por ahí, no por el recurso de inconstitucionalidad.
Efectivamente, quizá la parte de la confusión,
¿sí?,
en su mayor parte vendrá de desconocimiento y en otra parte puede ser que de intenciones pues más discutibles. Bueno, tiene que ver con el, como decimos, con el procedimiento que está en curso, ¿no? Porque un argumento que se ha reiterado mucho por el gobierno y por los grupos parlamentarios que apoyaban la reforma es que los recursos al Tribunal Constitucional se ponen después y se resuelven también después, ¿no?
Ya.
Esos recursos son los recursos de inconstitucionalidad. Aquí estamos hablando de un recurso de amparo, que es un recurso con un objeto distinto, que es salvaguardar derechos fundamentales, en este caso de los parlamentarios, ¿no? Ese recurso sí puede producirse antes y otra cuestión a aclarar es que no se está resolviendo en la decisión que se hubiera tomado ayer o se va a tomar el lunes. Simplemente se está admitiendo a trámite y decidiendo sobre una serie de medidas cautelarísimas que creo que es importante insistir, están recogidas en la ley del Tribunal Constitucional.
O sea, no se entraría en el fondo de la cuestión, sino que se paralizaría la tramitación. Elisa, ¿coincides? ¿Es democrático un posible pronunciamiento del Constitucional para parar la tramitación?
Sí, claro. Bueno, es que es para eso está el Tribunal Constitucional, ¿no? No solo para los recursos de inconstitucionalidad, sino también para los recursos de amparo, que en este caso han sido puestos por parlamentarios de la oposición, que consideran que por la forma, por el procedimiento, ¿no?, en que se está tramitando esta reforma legislativa, se está vulnerando su derecho a la participación política, que básicamente, bueno, porque además el Tribunal Constitucional ya ha dicho, no ahora, sino muchas veces, que no puedes meter enmiendas que no tengan nada que ver con el objeto, digamos, de la reforma, en este caso que es la del Código Penal, sin hablar además de que se ha hecho por trámite de urgencia, que estamos hablando de leyes que son importantísimas, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Entonces, digamos, es una forma normal en que el Tribunal Constitucional ejerce sus funciones, que son estas precisamente, ¿no? Velar por la constitucionalidad de las leyes que aprueba el Parlamento, por tanto, el Parlamento aprueba leyes, pero tiene que estar sometido en una democracia liberal representativa a una supervisión de una institución de contrapeso, que es lo que es el Tribunal Constitucional, y además el Tribunal Constitucional protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido de los parlamentarios, a través de la figura del recurso de amparo. Y además hay precedentes, que eso también es interesante, porque es verdad que son situaciones excepcionales, afortunadamente, claro,
sí, sí.
Esto no es lo normal, pero sí se vivieron cosas parecidas en el Parlamento de Cataluña durante la etapa aguda del procés y, por tanto, pues siendo excepcional, este es un remedio también excepcional. Entonces, lo que es importante es entender que esto responde a un funcionamiento normal de las instituciones, porque si no entendemos eso, pues a lo mejor nos faltan conceptos básicos de cómo funciona un Estado democrático de derecho.
Es que a mí me parece que, Elisa, las cosas van por ahí, porque se argumenta que la soberanía reside en el pueblo y en el Parlamento. ¿Este razonamiento es erróneo, Carlos?
Bueno, según el artículo 1.2 de la Constitución española, la soberanía reside en el pueblo español. Es verdad que las cámaras, las Cortes Generales concretamente, son representativas de esa soberanía popular, pero siempre lo hacen sometidas a la Constitución española. Lo normal es, lo que es lo normal esta semana, ¿no? Lo normal es que los parlamentos decidan entre ellos este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, se me ocurría un símil muy parecido, muy, muy útil, yo creo, para entender lo que es futbolístico. Siempre lo futbolístico es fácil de entender. Todo el mundo está de acuerdo con que se haya inventado el VAR, ¿no? Porque cuando jugamos al fútbol tenemos unas normas y tenemos una persona para garantizar que esas normas se cumplan. Un parlamento es igual. Los parlamentarios son los jugadores y las mesas son los árbitros. Cuando el árbitro se equivoca o cuando el árbitro ha tomado deliberadamente, que pudiera ser, porque ha habido alguna vez un ejemplo de ello, una decisión que no debería tomar, todos estamos de acuerdo en que in situ pueda existir una revisión de esa decisión para evitar que se produzca un perjuicio irreparable, ¿no? Estamos ante algo muy, muy parecido en este caso.
No sé si a aquel se le gustaría esto de ser definido el constitucional como el VAR. Elisa, decías, hay un problema de concepción de democracia. ¿A qué te refieres? ¿A esto mismo?
Bueno, me refiero que hay, ya tenemos en nuestra, desgraciadamente en nuestra vida política, muchos elementos de populismo, que en el fondo es una concepción iliberal de la democracia. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que se concibe, sí, el poder emana del pueblo, etcétera, pero es un poder que no tiene contrapesos ni límites. Y eso, en una democracia liberal representativa, que es la nuestra, no es así. Es decir, sí, el poder emana del pueblo, por supuesto las Cortes Generales son soberanas, pero hay un marco que hay que respetar, que básicamente es el marco de la Constitución. Y para eso se establece una institución fundamental, como es el Tribunal Constitucional, que por eso yo hablo de institución de contrapeso, que es una institución que teóricamente, luego ya otra cosa será lo que ha pasado en la práctica, ¿no? Eso podríamos hablar mucho, pero teóricamente es una institución, digamos, que formada por personas de juristas de reconocido prestigio, capacidad profesional, etcétera, va a velar porque efectivamente se respete la Constitución, se respeten también, que a veces se nos olvida, los estatutos de autonomía, las competencias autonómicas y, por supuesto, los derechos fundamentales. Es un mecanismo absolutamente habitual en democracias liberales, e insisto en lo de liberal. La idea populista y liberal es el poder emana del pueblo y el que tiene el poder puede hacer lo que quiera y no hay límites al poder. Pero es que eso es una idea, digamos, de otro tipo de democracia. Sí, y es que las consideramos democráticas.
Eso es, las consideramos democráticas. Vamos entonces al fondo de la cuestión. A la modificación que se está por aprobar de el Tribunal Constitucional, porque se establece un sistema de mayorías más reducidas, o sea, con mayoría simple, el gobierno, el Consejo General del Poder Judicial puede elegir a los magistrados que tiene que elegir y además no es necesaria la de idoneidad, es decir, que si el tribunal, si el gobierno elige a dos personas que son físicos de partículas para entrar en el Tribunal Constitucional, tienen que entrar. Elisa, ¿a ti qué te parece esta modificación de la regulación del Tribunal Constitucional?
Bueno, pues a mí, entrando ya en el fondo del asunto, no solo en la forma, a mí me parece muy dudoso. Pero, en cambio, así como la forma, digamos, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, por tanto, bueno, pues es que ya lo ha dicho, aquí probablemente sí merece la pena una reflexión más detenida. A mí, ¿por qué me parece dudoso? Hombre, porque si lo que se quiere es, o se quería, que haya el más amplio consenso posible para nombrar, en este caso, a los dos candidatos que propone el Consejo General del Poder Judicial, pues claro, la idea no es rebajar la mayoría, cosa que ya se intentó, si os acordáis, precisamente en los nombramientos que hace el Congreso y el Senado, que también tiene que ser por 3/5 partes, en este caso, de los vocales del Consejo, y eso al final se retiró porque se rebajaba la mayoría y al final eso suponía una mayor politización. Pero también yo creo que hay una consideración que también quiero hacer, que claro, es que hemos llegado a una situación insólita desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, el gobierno, a mi juicio, lo que está haciendo es legislando, me permito la expresión, una especie de soplete, ¿no? O sea, páfalo burro. Y claro, esto merece, o sea, de verdad, esto es una crisis constitucional, porque lo es, por el bloqueo del Consejo, por lo que pasa en el Tribunal Constitucional, merece la pena sentarse, no digo ya los partidos, digo los juristas, y pensar cuál es la mejor manera de que esto no vuelva a pasar. Desde luego, la que ha propuesto el Gobierno, obviamente no. Pero bueno, a lo mejor hay que pensar en algo... Asumiendo que nuestros partidos no son capaces, lamentablemente, de hacer lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, quizá también hay que empezar a pensar en soluciones por si acaso realmente nos encontramos con que no son capaces de nombrar.
Bueno, de momento no lo han conseguido. Carlos, sobre el fondo del asunto, ¿tienes criterio ya?
Sí, bueno, yo tengo mi opinión, naturalmente. Quien va a determinar sobre el fondo del asunto será, naturalmente, el Tribunal Constitucional. Es importante recalcar que lo que se decide no es el fondo ahora mismo, pero cuando se decida, digamos, esto es de lo que toca hablar ahora mismo, ¿no? Sobre el fondo, yo personalmente pienso que reducir la mayoría de 3/5 es un error claro, ¿no? La Constitución, es cierto que la mayoría de 3/5 la exige en relación con los nombramientos del Congreso y del Senado. No la exige en relación con el Consejo General del Poder Judicial, pero es una asunción que lleva implícita 4 décadas. Precisamente por un motivo muy sencillo, que es que
para que se pongan de acuerdo.
Tienen que ser independientes, ¿no? Entonces, para eso hace falta una mayoría importante.
Para que el Constitucional no refleje las mayorías del Gobierno o del Congreso.
Y replique sus comportamientos, que es lo que se intenta evitar, ¿no? Pero lo más grave para mí no es solo eso, sino además, como bien has dicho, el despojamiento del Tribunal Constitucional de esa competencia para establecer o ver pues si esos candidatos son o no idóneos, ¿no? Hay una cosa que ha pasado por alto y la idoneidad no solo se está verificando la idoneidad, digamos, del candidato, también se verifica la idoneidad del proceso. Y en este caso ese es el punto crítico. No sé si a lo mejor lo vamos a abordar más tarde.
No, porque ya se nos ha acabado el tiempo.
Bueno, pues
yo creo que ha quedado claro, sobre todo la cuestión de la concepción de la democracia. Como decía Elisa, pensar que una democracia es solo lo que hace una mayoría parlamentaria es acabar en el populismo. Elisa, Carlos, tema apasionante, estaríamos hasta la noche. No es posible, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Salud.
Bueno, pues Pilar, es que hay que, yo creo, esforzarse por comprender, porque nos va mucho en juego, ¿eh? Y estos dos invitados, Carlos y Elisa, nos lo han explicado muy bien.
Estupendamente, desde luego que sí. Oye, por cierto, una noticia que yo creo que está pasando un poco desapercibida y me parece interesante, ¿no?, volver a ella, aunque sea también por 2 o 3 minutos. No sé si lo sabes, pero en realidad ya puedes, si quieres, y eres menor de 60 años, vacunarte con la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID, siempre que no haya alguna contraindicación expresa por parte de tu médico de que no debas hacerlo. Amós García es miembro de la Asociación Española de Pediatría y miembro del grupo permanente también de la OMS. Hola, Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hablamos con él siempre de vacunas y yo, a mí me ha sorprendido un poco el anuncio que se ha hecho con respecto a esto, porque, bueno, a ver, toda vacuna es voluntaria. Es verdad que España es un país de lo hemos comentado mil veces, de vacunarnos todos y vacunarnos en gran medida toda la población de cualquier cosa que tengamos que vacunarnos, y también lo hemos demostrado con el COVID. Pero a la hora de hacer este anuncio, creo que la gente, primero, no se ha enterado, segundo, ahora mismo no sabe si se tiene que vacunar o no. Creo que ha habido como poca pedagogía con respecto a esta vacuna. ¿Qué opinas? ¿Debemos vacunarnos o no?
Sí, yo creo que, como muy bien has dicho, todos estos cambios tan sensibles y que tienen que llegar a la ciudadanía deben hacerse con mucha pedagogía. Explicando en primer lugar que lo realmente sustantivo, lo realmente importante, es que las personas vulnerables, es decir, nuestros mayores, y las personas de menos de 60 años que tengan alguna patología de base deben de recibir ese segundo refuerzo. Eso es, digamos, la estrategia fundamental que debemos implementar. Pero al mismo tiempo hay otras situaciones que conviene también tener presentes, y es, por favor, por ejemplo, el que un ciudadano quiera recibir esa segunda dosis de refuerzo, a pesar de que no está incluido en los grupos de mayores o en los grupos de menores de 60 años con patología de base. Bueno, pues yo creo que hay que abrirle la posibilidad de que lo haga, fundamentalmente porque evidentemente va a estar mejor protegido, va a estar más completamente protegido. Pero repito, el esfuerzo fundamental debe ir siempre en el abordaje de los más vulnerables. Los mayores de 80 años fundamentalmente, los mayores de 60 después y los menores de 60 que tengan alguna patología de base.
Uh-huh. ¿Y el resto?
Y el resto, pues en principio, lógicamente, si un ciudadano quiere estar perfectamente protegido, debe recibir esa segunda dosis que se le va a poner sobre la mesa para que acuda a ella de manera voluntaria. Además puede encontrarse con situaciones administrativas que le hagan necesario tener cubierta la pauta completa con esa segunda dosis. Y yo creo que en ese sentido, pues siendo sobre todo necesario, repito, porque creo que esto es importante, porque desgraciadamente todavía hay personas mayores de 60 años y menores de 80 que no han acudido a recibir esta segunda dosis uh-huh. de refuerzo, siendo ahí donde hay que hacer la mayoría del trabajo uh-huh. profesional, lógicamente yeah. el resto de la ciudadanía tiene que tener derecho a poderse vacunar si lo estima conveniente. Y por cuestiones administrativas en ocasiones, pero también por cuestiones de salud, va a estar mejor protegido.
Bueno, pues seguiremos hablando del tema. Amos García Rojas, miembro de la Sociedad Española de Vacunología. Gracias y buenas tardes.
Nada, siempre es un placer. Adiós, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sephora. Estas Navidades en Sephora queremos hacer tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 30% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía, like a Bosch.
Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Nací libre.
pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
Además, en El Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
Es magia, es Navidad.
Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.